Bueno, muy buenos días, hermanos, a todos. Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos muy contentos por estar juntos acá, hermanos, en comunión. ¿Ya? Como dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, no separados, juntos en armonía. Muy importante, nos da alegría. Y en especial de ver aquí a Víctor con nosotros. Un abrazo, Víctor. Te queremos mucho, el Señor te ama mucho más. Así que bienvenido. Vamos a continuar estudiando su palabra, ¿ya? Su palabra eterna. Dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso es lo que usted tiene en sus manos, la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios. Y estamos estudiando un tema muy importante, que nos da firmeza a nuestra doctrina, hermanos, que es la soberanía de Dios. ¿Ya? Delante cantábamos ese corito que dice, estaba ciego y Él nos dio vista, ¿cierto? Porque el no conocer que Dios es soberano en muchas aristas de nuestra vida nos da esa condición de estar ciegos, hermanos. Es como que tenemos la vista muy corta. Pero cuando ampliamos el conocimiento respecto a la soberanía de Dios, nuestra vista se amplía, ¿ya? Ya no miramos en una corta manera de concebir las cosas, sino que a largo plazo. Sabemos que está todo bajo el control de Dios. Y esto es lo maravilloso porque descansamos en Él. Y entendemos de que nosotros no podemos hacer nada por Él, ni para Él, porque Él lo ha hecho todo. Y ahora nosotros estamos sirviéndole porque Él nos capacita para servirle. ¿Se da cuenta que todo es de Él? Estamos estudiando los domingos en la tarde, salvo este domingo porque es la cena del Señor, pero estamos estudiando los dones espirituales y estamos conociendo por las Escrituras que Él nos ha capacitado a cada uno de nosotros, a cada uno de los creyentes para servirle. Es decir, el Dios soberano se encarga también gentilmente de capacitarnos, imagínense. O sea, todo lo que podamos hacer para la gloria de Dios dentro de la iglesia es porque Él lo hace en nosotros. El apóstol Pablo así lo enseña, no soy yo quien he trabajado más que ellos, sino que la gracia de Dios conmigo. Y el objetivo y el propósito final es que la gloria, toda la gloria, hermano, no parte de ella, toda la gloria se la lleve el Señor y únicamente el Señor. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De manera que el que se gloría, gloríese en el Señor. Nuestra gloria es el Señor, hermanos. ¿Ya? Nosotros no tenemos gloria, no brillamos por sí mismos, sino que toda la gloria y toda la brillantez y la excelencia le pertenece a Él. Y temas como estos, hermanos, se hacen nítidos cuando estudiamos la soberanía de Dios. ¿Ya? Cuando leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, en esta perspectiva de la soberanía de Dios, ¿saben, hermanos? Vamos a sacar conclusiones muy distintas de las que en otro tiempo quizás tuvimos, ¿ya? Porque el centro de toda la Biblia, a juzgar por nuestro corazón humano y conforme a los preceptos religiosos, el centro siempre era el hombre. Grandes hombres de Dios. El hombre hizo esto, Noé hizo esto, Moisés hizo esto otro, Gedeón y David y Salomón. Pero cuando leemos en la perspectiva real, tal cual está escrita, donde entendemos que Dios es el que toma la iniciativa, siempre vamos a ver que el centro de todo es Dios. Y Dios obra en favor nuestro, y Dios hace todas las cosas en favor nuestro y para su gloria. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, la soberanía de Dios es imprescindible, hermano, estudiarla dentro de la iglesia y sobre todo en tiempos en que se concibe a un Dios manipulable, como lo he dicho en otras oportunidades, manipulable en que yo le puedo torcer su mano, quizás con mis oraciones, quizás con mis obras. ¿Cuántas veces hemos escuchado hermanos o hermanas que han dicho, yo no sé por qué me ha pasado esto, si yo he sido fiel a la iglesia, si yo he hecho esto y esto otro, he dado esto y esto otro, ¿por qué me pasa esto? Es como que si nosotros estamos confiados de que Dios nos tiene que bendecir porque nosotros le hemos dado algo a él primero. Pero el apóstol Pablo, ¿se acuerda que lo leíamos ahí en Romanos capítulo 11? Dice, ¿quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? Hermano, todo lo que has recibido tú, lo que he recibido yo, lo ha sido por la gracia de Dios. Él voluntariamente, incondicionalmente te lo ha dado sin que tú y yo lo merezcamos. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Y este tema de la soberanía de Dios nos pone en nuestro lugar. Se va a llevar una sorpresa cuando le diga respecto a esto de la soberanía de Dios, ya lo dijimos, como descripción etimológica. Etimología es como decir el origen de la palabra. Soberanía quiere decir con aquello que o aquel que está sobre todos, sobre los cielos, sobre la tierra, sobre su creación. Y entre eso estamos nosotros. Él está sobre todas las cosas. Leíamos primero de Crónicas, ¿se acuerdan? Capítulo 29, verso 11 al 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, ¿cierto? La grandeza, la gloria. Y tú estás sobre todas las cosas. A veces lo cantamos, pero muy pocas veces comenzamos a meditar en aquello, hermano. Realmente Él está por sobre todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, ¿ya? Y todo no pasa sin el consentimiento del Rey, porque Él tiene el control soberano de todo. Pero yo le decía adelante que se va a llevar una sorpresa cuando indagamos más en el tema y llegamos al término griego de soberanía. ¿Se acuerda que leíamos ahí en Hechos capítulo 4, verso 23 al 31, cuando los apóstoles decían, soberano Señor, ¿se acuerda? Oraban ahí y decían, todo esto que ocurrió en Jerusalén estaba antes determinado, ¿qué cosa? Que sucediera según tu propio consejo. Es decir, el Señor establece algo y lo lleva a cabo. Ahora, ese término soberano Señor, ¿sabe cuál es en griego? Un término griego que es de donde deriva la palabra déspota. Para nosotros déspota es un término peyorativo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted le dice a una persona, tú eres déspota. ¿Y en virtud de qué usted le dice a una persona déspota? Porque da órdenes, no escucha consejos, tiene una actitud tirana, es decir, es un término negativo. Pero el término griego soberanía, Señor, que aparece ahí en Hechos capítulo 4, verso 24, es déspota. Imagínense. Me lleva a sorpresa porque este término ha sido velado de muchas versiones de la Biblia. Solamente se pone Señor. Por ejemplo, hay unas versiones que dice Señor. Pero la versión Reina Valera, que la mayoría usamos, dice soberano Señor. Y este soberano es déspota en griego. Es decir, llevándolo a la realidad, hermano, de lo que estamos estudiando, soberano significa que él hace lo que quiere. ¿Y nosotros qué es lo que somos? Somos su creación, primeramente, no todos son hijos de Dios, pero después pasamos a ser hijos de Dios los que creemos en Él, pero Él está por sobre todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, dependemos 100% de Él. Si Él quiere hacer algo o estima hacer algo, nosotros tenemos que simplemente acatar su orden, acatar su designio soberano. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, estábamos ahí averiguando un poquito más en Daniel capítulo 2, no lo busquen, estoy haciendo un repaso, cuando Daniel reconoce la soberanía de Dios y dice, por ejemplo, tú eres el que pone reyes, saca reyes, mudas los tiempos, ¿se acuerda, no? Y el que da la sabiduría y el entendimiento para poder comprender los misterios, inclusive los sueños. Lo que soñaba Nabucodonosor tenía también un significado profético. La imagen que él soñó tenía un contenido profético. ¿Y quién pudo revelar ese sueño? Fue Dios a través de Daniel. Y él lo reconoce así. Yo no entiendo esto porque tenga capacidad en sí mismo, sino que el Señor es el que da la capacidad. Un hombre, un siervo de Dios. Daniel era un siervo de Dios. Reconocía su soberanía. Esto es muy importante, hermano. Y vimos un pasaje paralelo en Jeremías, ¿se acuerda? Yo hice la tierra, hice las bestias y la di. ¿A quién? A quien yo quise. Palabras categóricas, hermano. Palabras que para un hombre inconverso realmente serían de un déspota. ¿Cómo tú puedes creer en un Dios déspota? A mí me dijeron una vez. Sin saber que el griego hablaba de ese término. Dios hace lo que él quiera. Lo decía el rey David, lo decía Job, lo dice Daniel, lo decían los apóstoles. ¿Y por qué nosotros vamos a decir lo contrario? Dios hace lo que quiere, porque todo es de Él, y por Él, y para Él. Y comenzamos en este tema, hermano, a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo. Mateo capítulo 20, los obreros de la viña, ¿cierto? Es bueno recalcar, hermanos, una posición respecto a la soberanía de Dios. Porque usted dirá, O sea, si yo vivo en pecado y me quedo en pecado, quiere decir que Dios lo hace, entonces no tengo que hacer nada, porque muchas conclusiones erróneas se sacan. Por ejemplo, cuando se habla de la gracia de Dios, Romanos capítulo 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que está todo bajo el control soberano de Dios. Pero el creyente tiene demandas de Dios conforme a su palabra y tenemos la capacidad ahora como creyente de obedecer. Así que no hay ninguna justificación para decir, bueno, yo estoy en pecado porque el Señor es soberano y lo ha permitido. Para el pecador no faltan las excusas, ¿sabía usted? Si no es la gracia, ahora es la sabiduría, o perdón, la soberanía. Pero no es así, hermano. No debemos escudar nuestra desobediencia en temas como estos. Dios controla todas las cosas y permite todas las cosas, pero ya vamos a llegar allá cuando descubramos que dentro de toda la soberanía de Dios está la perfecta voluntad de Dios, que es la cual donde Él quiere que andemos, pero también está la voluntad permisiva de Dios, es decir, que Él permite, la cual tú y yo, erróneamente, por desobediencia, por inconsistencia al Evangelio, podemos acceder y las consecuencias van a ser terribles. Gálatas 6 dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Dios no quiere que suframos. Por eso que Él quiere que andemos en su perfecta voluntad. Si su ley no es un dictamen arbitrario para cumplir códigos religiosos, es para evitar nuestro sufrimiento, hermanos. Todo lo que pasa en el mundo, todos los problemas que hay en esta humanidad, sea de delincuencia, sea de problemas de organización, tema de salud, tema de educación, todos los temas de los políticos, ¿ya? El hombre no lo puede resolver. ¿Por qué? Porque es un tema de pecado, hermanos. Y usted dirá, ¿y Dios ha permitido todo esto? Por supuesto que sí, porque Él tiene el control de todo. Pero la responsabilidad es del hombre por su propio pecado. ¿Se entiende, hermano? La soberanía de Dios no es culpa al hombre de su responsabilidad, hermano. El hombre es responsable de sus actos, sea inconverso o sea creyente. Muy bien, esa aclaración al margen. Los obreros de la viña. Capítulo 20 de Mateo. Yo hice un pequeño ahora resumen de conceptual hasta lo que yo puedo descubrir en esta parábola, en este ejemplo. Primero habla del reino, interesante. Después habla de que el reino es semejante a un hombre. En tercer lugar habla de un padre. En cuarto lugar habla de una viña. En quinto lugar habla de obreros. En el sexto lugar habla de salario. Precisamente menciona el denario como unidad monetaria. En ese tiempo existían varias unidades. El denario era uno. En número 7, el tiempo, la hora. Habla de la mañana, tercera hora, sexta hora, novena hora y undécima hora. Es decir, el postrer tiempo, la última hora. Interesante. En el octavo lugar están los hombres desocupados. ¿Se acuerda que él iba a buscar y estaban en la plaza desocupados? En noveno lugar, el llamado eficaz o irresistible. Cuando el Señor llama a alguien, ese individuo, ese hombre y esa mujer, obedece. El llamado de Él no es un llamado optativo, es irresistible. En el décimo lugar está la noche o el término del día. Interesante término, ¿eh? Número 11, los postreros por los primeros. El Señor siempre sellaba su enseñanza, los postreros serán los primeros, ¿ya? Y en el doceavo lugar de este análisis conceptual está la soberanía del dueño de la viña. No me es lícito, dice él, hacer con lo mío, qué interesante, lo que yo quiera. Como dijo un predicador y yo lo cité, hay algo que no le aceptamos al Señor. Aceptamos que Él sea misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor, inclusive que tenga poder para hacer todas las cosas. Pero hay una cosa que nos cuesta aceptar, hermanos, a usted y yo, y tenemos que ser honestos en reconocerlo acá. Nos cuesta aceptar de que Él hace lo que quiere con lo suyo. Es decir, El concepto de soberanía es el más resistido a través de los tiempos. Muchas iglesias se han dividido por estos temas, hermano. ¿Cómo se le ocurre enseñar que Dios hace todo? ¿Qué van a decir los hermanos? No hago nada entonces. Entonces usted con esto está promocionando la ociosidad. ¿Es eso lo que estamos enseñando, hermanos? Honestamente hablando, no es así. Lo que estamos diciendo, hermano, es que el Señor, que se revela en las Escrituras, tiene el control de todo, absolutamente de todo. Lo dijimos bíblicamente. Así como de la creación, de los astros, del cielo y más allá del cielo, sino que también de un miserable gorrión que cae de un árbol. Ni un pajarillo cae a tierra sin vuestro Padre Celestial, si es que Él no lo permite. Entonces todos estos elementos, hermanos, nos dan una idea de estudiar esta hermosa enseñanza de los obreros de la viña. En primer lugar, hermanos, por favor, Mateo capítulo 20, verso 1. Ya estuvimos indagando un poquito de esto. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. No creo que sea óptimo pasar por alto el primer término, el reino de los cielos, ¿ya? Fíjense que este reino de los cielos, lo vamos a aclarar un poquito, se predicaba en esta dispensación a partir de Juan el Bautista. ¿Cómo predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acercaba. Después, cuando el Señor Jesucristo, posterior a su bautismo, ahí en Mateo capítulo 4, Él comenzó a predicar con estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros tenemos una enseñanza del reino a través de todo el Nuevo Testamento. Pero tristemente, y quiero enfatizar esa parte también, tristemente en el día de hoy se ha distorsionado esta idea del reino. Porque este reino, el Señor lo dijo, no es de este mundo. Cuando Él tuvo la entrevista con el procurador de Roma, llamado Poncio Pilato, ¿cierto? Poncio Pilato, como buen político, ustedes saben, no tenía culpa al Señor Jesús y Él lo sabía. Pero por un lado tenía la religión, compromiso eclesiástico, lo mismo que pasa hoy día, y por otro lado tenía el pueblo. Si me voy en contra de esto o me voy en contra, lo mejor es que ellos definan. Buen político, ¿cierto? Así son los políticos. ¿Y qué es lo que ocurre acá, hermano? Que cuando se entrevistaba con el Salvador y no le encontraba culpa, el Señor le dijo: mi reino no es de este mundo. Y tú tienes poder ahora porque se te ha dado del cielo. O sea, todo gobernante, y eso en consonancia con lo que leímos en Daniel capítulo 2, todo gobernante, aunque no lo acepte, está puesto ahí por voluntad de Dios. Nada escapa a su decisión. Pero lo interesante es que el Salvador dijo: mi reino no es de este mundo. Él habla del reino de los cielos. Y nosotros, los hombrecitos que hemos hecho, lo hemos estacionado aquí en este mundo, temporal. Mire, los primeros pregoneros del reino de Dios aquí y ahora, que es el concepto que se usa, o Kingdom Now, como dicen, ¿cierto? Es el catolicismo romano. Yo me acuerdo cuando era católico, había uno de esos coritos que decía: estoy construyendo el reino de Dios aquí. Yo no sé si alguien se acuerda. Otra vez trataba de acordarme la melodía, pero no me pude acordar. Voy a seguir buscando. Pero nosotros no estamos construyendo nada, hermanos. El reino de Dios no lo construyen los hombres. El reino de Dios es el reino de los cielos que se ha acercado. ¿Me entienden? La religión, hermanos, comenzando por la madre de todas las abominaciones de la tierra, la Iglesia Católica, ha echado a andar la idea de que el hombre es el protagonista en el reino de Dios. Eso es tajantemente no. El reino de Dios tiene un rey, y ese rey es Jesucristo. Él lo dijo: el reino de los cielos ha acercado. Mateo capítulo 6, cuando nos enseña a orar, Él dice: venga, venga tu reino, y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Pregunta: ¿se va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Sí o no? Sí. Pregunta: ¿está establecido el reino de Dios aquí y ahora? No. Eso es importante separar. aunque muchos hermanos. Por eso quiero hacer este énfasis. Hoy día, pasando toda todo concepto del Dios soberano, se está insistiendo de que el reino de Dios es aquí y ahora. Y el protagonista de ese reino y el responsable de llevar a cabo ese reino eres tú y soy yo. Muéstremelo por las escrituras, por favor, hermano. ¿Dónde aparece? No es así, hermanos. El reino de Dios, el reino de los cielos, que es lo mismo, es un reino futuro. No obstante, el Señor tiene el control como rey de toda la creación. ¿Se comprende? Le voy a poner un ejemplo para que entendamos este concepto del reino. No quiero avanzar sin entender este concepto del reino, porque si estamos hablando de la soberanía de Dios, tenemos que hablar del rey. El rey es soberano. Mire, Mateo capítulo número 4. Mateo capítulo 4. Por favor, hermano, vamos a Mateo capítulo número 4, donde el Señor es llevado por el Espíritu al desierto con un propósito, para ser tentado por el diablo. A mí me interesa mucho que siempre la gramática la pongamos como parte de nuestros estudios, hermano, en sus estudios personales, devocionales y también colectivos como iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor no fue al desierto a buscar una aventura. No, el Espíritu lo llevó con un propósito, para ser tentado por el diablo. Y usted se preguntará, ¿por qué el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo? Es la primera pregunta, ¿no? El para es un propósito. Hermanos, nosotros debemos entender que nuestro Señor Jesucristo no solamente es nuestro maestro, nuestro pastor, en términos de ministerio terrenal, el ungido, el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿no es cierto?, manifestado en carne, sino que también la Escritura lo revela como el segundo, a ver, el segundo Adán, el segundo Adán. Así como el primer Adán fracasó en el Edén, así el segundo Adán tuvo la victoria para nuestro bien, para nuestra salvación. Así como por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte a todos los hombres, así también por un hombre entró la vida a todos los que en él creen. Este segundo Adán lo dice el apóstol Pablo. Y este segundo Adán también tenía que ser tentado como el primer Adán también lo fue en el huerto del Edén. Así que no era una coincidencia, no era una aventura ir al desierto y si es que Satanás lo tentaba, no, estaba determinado que así sucediera. ¿Se entiende? Aquí lo dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, no dice, y fue tentado por el diablo, dice no, dice para ser tentado por el diablo. El objetivo de esa ida al desierto es para enfrentar la tentación del maligno. El Señor fue tentado en todo, hermanos, pero sin pecado. Él nunca pecó. Él fue impecable. Bien, eso como primera cosa. Pero lo que quiero enfatizar de este relato, cuando Él va al desierto y Él ayuna, 40 días y 40 noches, el 40 es un número de prueba en las Escrituras, nos encontramos, por ejemplo, en el versículo 8, por favor, hermanos. Mateo capítulo 4, verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, ¿qué dice? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y él le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¡Qué gran pasaje! ¿Por qué? Porque el Señor fue tentado por el diablo en esta ocasión, en este preciso momento, con conquistar el reino temporal. ¿Se fija? El reino ahora, el reino que se dice aquí y ahora, es un reino temporal. Pero ese reino temporal está bajo el dominio ¿de quién? De Satanás, el diablo. Fíjese que el Señor no le corrige, no le dice, este reino no es tuyo. Podría habérselo dicho, ¿no? Pero no se lo dijo porque él, de su propia voluntad, permitió que Satanás tuviera el control del reino temporal. Mire, antes de... No abandone ahí Mateo capítulo 4, por favor, no lo abandone. Pero yo le voy a citar un pasaje paralelo, que está en la primera epístola de... Si quiere la apunta ahí, muy bien. Ya saben dónde voy y eso me alegra mucho. Primera de Juan capítulo 5, verso 19, muy bien. Dice, sabemos que somos de Dios, los hijos de Dios. Y el mundo entero, ¿qué dice? Está bajo el maligno. Lo dice el apóstol Juan. Este mundo, con sus reinos incluidos, con la gloria de los reinos incluidos, está bajo el maligno, hermanos. Y el Señor recuperará toda su creación y toda esta toda la gloria de esta creación cuando Él vuelva por segunda vez, no antes. Es una falacia pensar que nosotros como creyentes debemos tomar el reino temporal. Mire, le voy a dar un dato al margen, hermano. ¿Usted ha visto que el Papa, cuando da la bendición, no sé si va bendición, hermano, una cruz invertida, no sé si será una bendición, ¿eh? Le hace así, y usa dos dedos. ¿Lo ha visto? Es un dato. Usted lo va a ver que hace así. Ahora lo hace Francisco, ¿eh? Hace así, hace todo la cruz invertida, ¿ya? Que Satanás te maldiga, le dice, ¿eh? Disculpe que sea tan crudo, pero es la realidad. Yo fui católico. Y resulta que estos dos dedos, que usted los ve en varias figuras, mire, esto es un paréntesis más, que ponga atención. Usted lo ve en la simbología de la masonería, ya los masones por excelencia son ocultistas, y ellos usan un ser horrendo, horripilante, que se llama Baphomet. Anótelo ahí, lo apunta. Baphomet, así tal cual como suena, Baphomet, con B larga, Baphomet. Que es un ser mitad hombre y mitad macho cabrío. Pero si usted se fija más y le traza una línea divisoria de la cabeza a los pies, así que lo divida, usted va a descubrir que uno de los extremos pertenece a una anatomía femenina y el otro extremo a una anatomía masculina. ¿Ya? Interesante. Y en ambas manos está así Baphomet, tiene estos dos dedos puestos así. Porque eso, hermano, lo adoptó la Iglesia Católica. ¿Por qué lo adoptó? Es la pregunta. Porque la Iglesia Católica, hermano, no es sino el ocultismo babilónico, ¿cierto? En versión cristianismo 2.0, ¿ya? Claro, update, una actualización del cristianismo. Es decir, hermano, presume ser cristianismo, pero no lo es. Y nosotros estamos tan preocupados del alabanza y de los ministerios de adoración que no nos estamos dando cuenta que Satanás está permeando las iglesias bíblicas. Esto significa dos cosas para la Iglesia Católica. La sucesión apostólica, uno. Es decir, ellos presumen que son la iglesia que proviene de Pedro, en virtud de Mateo capítulo 16, cuando el Señor le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero el Señor no le estaba diciendo, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Es imposible que haya sido. El más inconstante de todos era justamente Pedro, fue el que lo negó. No se sustenta esa idea. Lo que estaba diciendo, en la confesión tuya, Pedro, ahí se edificará mi iglesia. Es decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se entiende? Ese es para un tema aparte. Pero ellos, los católicos, presumen que la Iglesia Católica, valga la redundancia, proviene de la sucesión apostólica. Es decir, Pedro fue el primer papa. Yo no sé, hermanos, cómo puede haber sido eso. ¿Sabe usted que Pedro nunca estuvo en Roma? Y cuando llega a la casa de Cornelio, y Cornelio se hinca para saludarle, porque era el papa, no, le dijo, párate, yo soy hombre como tú. Se cae esa postura. Pero la segunda es la que quiero enfatizar, el concepto del reino. El segundo dedo significa el poder temporal. Ellos reclaman el poder temporal. Es decir, los reinos de este mundo le pertenecen a la Iglesia Católica. Yo me acuerdo cuando vino el Papa aquí a Chile, ¿se acuerdan? Hace muchos años atrás. Los más viejos no acordaban. Y de esperar que no venga este Francisco. No lo queremos acá, ¿ya? No nos interesa. Cuando vino Juan Pablo II, resulta que este caballero acostumbraba a bajar del avión y besar la tierra. Y toda esa actitud, hermano, se disfrazaba en una idea de humildad. ¿Qué humildad más grande? No, no era humildad. Él estaba reclamando esa patria para él, para su digamos, el establecimiento del reino temporal. Y de hecho, hermanos, nosotros descubrimos algo muy interesante, porque el reino temporal tiene sus embajadores, ¿ya? ¿Y qué embajadores tienen? El Vaticano, sus nuncios, ¿me entienden? Entonces, mire, el protocolo internacional indica una cosa, y esto termino el paréntesis, esto es un paréntesis al tema. El protocolo internacional indica que todo ministro, ¿ya? Todo ministro de Estado debe recibir honores militares. Y los que de alguna manera conocimos la vida militar, sabemos que a los presidentes se les honra con bayoneta armada. A ver, explico esto. Los militares portan un cuchillo acá que se llama bayoneta. Es como un cuchillo en realidad. Y si usted rinde honor a un presidente de la República, a un primer ministro de Estado, usted tiene que sacar la bayoneta y ponerla en el fusil. Al Papa se le rinde honores con bayoneta. ¿Y por qué? ¿Porque el primer líder religioso del mundo? No, porque es líder de Estado, de un Estado reconocido por las Naciones Unidas, que se llama Vaticano. ¿Se entiende? Cierre de paréntesis. Hermano, el concepto del poder temporal no es bíblico. El concepto del poder temporal es lo que estamos viendo. ¿Le pertenece a quién? A Satanás. Todo esto te daré. El poder temporal. Todo esto te daré. Si postrado me adoraré. Hermanos, me temo que hoy día hay gran parte de la cristiandad que se ha rendido ante la oferta tentadora de Satanás. Todo esto te... Por eso que la iglesia está tan reconocida en el día de hoy. Porque se ha rendido, se ha postrado ante los pies de aquel que tentó al Señor. Hermano, si tuvo la insolencia de tentar a su Creador, ¿por qué no lo va a hacer contigo y conmigo? ¿Quién eres tú para que no lo hagas? Hermano, Satanás ha querido siempre seducir a los hijos de Dios con el poder temporal. Nosotros no somos de este mundo, hermanos. Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos al Salvador. Somos un pueblo peregrino, un pueblo extranjero. Esperamos al rey. ¿Que va a haber un reino? Sí, lo va a haber, pero no antes que vuelva el rey y lo establezca aquí, con poder. Yo digo, hermanos, toda la corrupción que vemos en los gobiernos, si esto de corrupción no es del gobierno A, B o C, es una tendencia natural que tiene que ocurrir para que se manifieste aquel que aparentemente va a solucionar los problemas, que se llama, o se va a llamar, el anticristo. Me está poniendo atención, ¿cierto? Hermanos, cuando vuelva el Señor, eso se va a terminar. Si fuera real lo que dice la iglesia, nosotros tenemos el poder ahora, tenemos la conquista de los terrenos, etcétera, etcétera, ¿por qué avanza la corrupción? ¿Por qué nadie impide que las leyes en favor de homosexuales, de aborto, de marihuana, no se detengan? No se van a detener, hermano. Porque es una falacia, es un sofisma, es defender una postura equivocada, no bíblica. El Señor lo dijo, mi reino no es de este mundo. El soberano va a reinar, está reinando, pero el poder temporal todavía, temporalmente, está bajo el dominio de ¿quién? De Satanás el diablo. Por eso que el Señor le dijo acá, en Mateo 4, le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraré, le dijo a Satanás. Y él le respondió, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué ocurrió? ¿El diablo le resistió? No, le dejó. El Señor dice, ¿no es cierto? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué más? Y huirá de vosotros. Si nosotros no nos sometemos a Dios, el diablo se va a reír con nosotros, hermano. Si esa es la verdad. No podemos jugar acá a la guerra de la galaxia, cazando mitológicamente demonios. No, Satanás tiene poder. Y la única manera de que Satanás no tenga poder sobre nosotros es que nosotros nos sometamos a Dios, a su palabra. Y recuerden que Satanás se viste como ángel de luz. ¿A quién de nosotros no nos gustaría tener un reino aquí y gobernar y tener poder y tener riquezas? A todos nosotros, porque nuestro corazón está tan descompuesto que pensamos que todo esto es la vida del hombre. Lucas 12 dice... Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee. Es un tema que te atañe a ti y me atañe a mí. Y Satanás está listito ahí, hermano. Está a las 24 horas ahí esperando que tú le des una pasada a su oferta. Todo esto te daré si postrado me adorares. Volvamos, por favor, a Mateo 20. Hermano, para acá hay más. Puesto, a ver si. Gusto saludarlo, venga para acá, por favor. Si se van acomodando los jóvenes. Mateo capítulo 20. Era importante hacer este paréntesis del reino, hermanos. El reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? En segundo lugar, hermanos, en esta parábola, dice que este reino de los cielos es semejante a un hombre, ¿ya? Interesante punto, por eso que lo separé. Porque el Señor a nosotros nos creó en ese concepto, por decir así, esa esfera conceptual. Nos creó a su imagen y semejanza. Y usted dirá, la primera pregunta al pensar en ese texto, ¿cómo es Dios? ¿Cómo conocer a Dios? Lo preguntó Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Juan capítulo 14. ¿Y cómo le respondió el Señor a Felipe? ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y todavía no me conoces? Es decir, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y el Hijo es la imagen del Dios invisible. Es decir, hermano, el reino de Dios tiene una semejanza de hombre. ¿Y ese hombre quién es? No puede ser otro, es solamente el Señor Jesucristo. Cristo es el reino de Dios, hermanos. Si Cristo no está aquí ahora corporalmente presente, no está el reino de Dios todavía presente. Entendámoslo, hermanos, no digo por nosotros, sino que esto sale también, va a salir por ahí. Que lo entienda la iglesia. El reino de aquí y ahora. ¿Dónde está el rey? No puedo gobernar sin el rey. ¿Se comprende? ¿Se entiende, hermano? La semejanza de hombre habla de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene que estar corporalmente reinando. Así lo dice la Biblia. Zacarías 14 dice que Él volverá y pondrá sus pies, cuerpo, sus pies. ¿Sobre qué? Sobre el monte de los olivos. Él corporalmente volverá a reinar. Y todo ojo le verá. Ahora usted dice, si el reino está aquí y ahora, ¿dónde está el rey? Bueno, está en la persona del Espíritu Santo. Dígame, ¿quién de nosotros puede ver al Espíritu Santo? Ninguno. La Biblia dice que todo ojo le verá. Tiene que Él, en semejanza de hombre, estar presente aquí con nosotros. Joel capítulo 2 dice, y sabrán que en medio de Israel estoy yo. Y entonces dice, vuestros jóvenes verán visiones, soñarán sueños, vuestros ancianos, etcétera, porque va a ser un tiempo de restauración, de avivamiento real y verdadero. ¿Pero cuándo? Cuando Él vuelva a reinar, ¿se entiende? El reino de Dios es en la semejanza del Hijo de Dios, es decir, Dios mismo reinando y sentado, en su trono. ¿Y cómo va a reinar Él? Con vara de hierro, ¿ya? Va a ser un reino justo, hermano. No va a ser un reino corrupto como hoy día. Hoy día, por dinero, cualquier gobernante político, todo lo hemos visto en el día de hoy, sobre todo en nuestro país, que pensábamos que era el menos corrupto de Latinoamérica, salió, se destapó la olla, pues, hermano. Y para mucha decepción de los creyentes políticos, porque hay muchos creyentes políticos que dicen, no, yo soy del color A, soy del color B. Se le cayó el color A también, pues. Color A y B son iguales, cortados por la misma tijera. Nosotros, si tenemos que abanderarnos, es con el reino de Dios cuando Él vuelva. Lo dice Pedro. Nosotros esperamos según sus promesas. Porque podría haber dicho el apóstol, esperamos según el candidato A. O el candidato B mejor, el C mejor, el D que viene de atrás mejor. No, esperamos según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, hermanos. ¿Se da cuenta? Bien. Este concepto de semejanza de hombre es el propio Cristo. El reino de Dios no puede funcionar sin Cristo corporal. Por eso que cuando Él anduvo acá casi 33 años, era el reino de Dios en medio nuestro. ¿Se entiende? Pero Él volverá a establecer su reino que perdurará para siempre. Tercer concepto, padre de familia. ¿Acaso el profeta Isaías no dice del Señor Jesucristo, y pondrá su nombre Emmanuel, ¿cierto? Y después dice, Padre eterno, príncipe, príncipe de paz. Hablar del Padre es hablar de Cristo también. Yo y el Padre, uno somos. Nosotros conocemos por las Escrituras y estamos aprendiendo el concepto de un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pregunta, ¿son tres dioses? No, es un solo Dios manifestado en tres personas, con cualidades, manifestaciones distintas, pero a las finales una entre sí. Este concepto de Padre quiere decir que el reino lleva consigo hijos. Pregunta, ¿todos son hijos de Dios? ¿Qué dice la Biblia de esto? No. Juan capítulo 1, verso 12 dice, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho, de ser llamados hijos de Dios. Versículo 13 dice, los cuales, es decir, los hijos de Dios, no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de sangre, es decir, no es por herencia, no es por un legado, no es porque yo lo decidí, sino que fueron hechos hijos de Dios por voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Él establece su reino para ser padre de sus hijos. ¿Cuyo primogénito de esa familia? ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, no cabe ninguna duda. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, hermanos. Y nosotros ahora somos hijos de Dios. Mirad con cuán amor nos ha amado Dios, ¿cierto? Dice el apóstol Juan, para ser llamados hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios van a gozar de esta realidad, sean judíos o sean gentiles. Es decir, aquí en este versículo 1 tenemos estos elementos, hermanos. El reino de Dios, el reino de los cielos, la semejanza de hombre, nuestro Señor Jesucristo, y la paternidad de nuestro Padre. ¿Se da cuenta? El judío hablaba de Adonai, del soberano, y que correcto es decir así, el soberano. Pero nosotros vamos más allá de un término. Ahora le podemos llamar Padre querido, papito querido, Abba Padre, como dice el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta? Bien, este Padre, hermano soberano, tiene una viña. Cuarto concepto, ya lo habíamos hablado, una viña. La Biblia nos habla harto de la viña, ¿cierto? Hubo una viña en el antiguo pacto que no dio uvas comestibles, sino que dio uvas silvestres, que no se podían comer. Era el fracaso del hombre. Si el hombre cuando quiere ser el protagonista, fracasa, hermano. Esa es la realidad. Israel fue puesto como la viña y por sus obras no logró el objetivo. Dios permitió aquello para que entendamos que las obras humanas no pueden sustituir la obra de su Hijo bendito, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él lo dice en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Porque ¿cuál era la vid que no era la verdadera? La vid anterior. La vid que estaba tipificada en un pueblo. ¿Se acuerdan cuando el Señor llegó a cierto lugar y vio una higuera que no tenía frutos? ¿Y qué es lo que hizo el Señor con esa higuera? La maldijo y al instante, dice la Escritura, se secó. Y ellos quedaron maravillados. Imagínense un milagro así. Iban caminando con el Salvador, un árbol ahí frondoso, porque la higuera tenía la particularidad de ser frondoso, y muchos se cobijaban bajo la higuera. Y el Señor le vio que no tenía fruto y la maldijo y se secó al instante. Evidentemente hablaba de un tipo, de un modelo, de un ejemplo de algo o de alguien, sin duda de Israel. Israel es el tipo, el modelo del fracaso del hombre, no de Israel en particular, sino que el tuyo y el mío, mi propio fracaso. Si tú quieres aprender del fracaso del hombre, solamente tienes que reflejarte en Israel. Incrédulo, tozudo, de duras cerviz, o no somos así, hermano. Pensaba adelante yo en este tema, iniciamos la reunión cantando Sublime Gracia. Hermano, y dice el cántico ahí, la primera estrofa, Sublime Gracia del Señor que a un infeliz salvó. Pero parece que a nosotros se nos olvida ahora que somos creyentes, que somos todavía inmerecedores de su gracia. Y esa es la realidad. El pueblo de Israel, cuando fue escogido, se sintió, como se dice en buen chileno, la última chupa del mate. Y miraban a todos del hombro para abajo. Así también nosotros. No debemos reconocer, hermanos, que su gracia fue efectiva antes que le conociésemos y sigue siendo efectiva ahora que le conocemos, hermanas. Romanos capítulo 5, verso 2 dice que estamos en una gracia en la cual estamos firmes. Es decir, si tú estás firme en las cosas del Señor, no es porque tú quieras ser firme o puedas ser firme, sino porque estás en la gracia en la cual estás firme. Entonces el fracaso de Israel es justamente eso. Aprender de que el hombre por sí mismo no puede hacer absolutamente nada. Y la viña que él plantó en un pueblo terrenal fracasó. Pero él, como vid verdadera, no va a fracasar porque va a llevar mucho fruto. Y ese fruto va a permanecer. Así lo dice Juan capítulo 15, verso 1 en adelante. Es decir, la viña tiene que ver con este concepto, hermano, de una plantación que hace Dios mismo, ¿cierto? Y que por medio de la savia, que es el propio Cristo, permite llevar pámpanos y por su intermedio, frutos. ¿Se entiende, hermano? ¿Me siguen con la idea? ¿Y qué pasa con los que no llevan fruto? Son echados fuera. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermano, para qué te haces problemas si de todo ahí hay en la viña del Señor? Eso lo ha aprendido un cura, yo imagínense, lo que nos enseñaban los curas. De todo hay en la viña del Señor. Todavía no lo puede encontrar en la Biblia. Porque no está, pues, hermanos. En la viña del Señor hay solo uvas. Solo uvas. ¿Y quién labró la tierra, hermanos? El Señor es el labrador. Así lo dice la Escritura. Mi Padre es el labrador. 1 Corintios capítulo 3. Mi Padre es el labrador. Lo dice Juan capítulo 15. Y Pablo lo ratifica en Corintios capítulo 3 cuando dice: vosotros sois labranza de Dios. ¿Se da cuenta? La viña está preparada por Dios, está plantada por Dios, permite el crecimiento por Dios, porque es para su gloria. ¿Qué es lo que pasó con esta viña, hermanos? Para que vamos entendiendo. Fue a buscar obreros, porque nosotros no solamente somos constituidos como hijos de Dios, ¿cierto? Como soldados de Cristo, dice Pablo a Timoteo, sino que también dice que somos obreros. ¿Y qué lo que? Mire, una vez preguntaba a los niños, ¿cómo usted puede describir cualitativamente a un soldado? Cualitativamente, en términos de cualidades de un soldado. Obediente, ¿cierto? Responsable, que tiene que acatar fielmente las órdenes de su superior. ¿O no es así? Sí, es así, ¿cierto? Los soldados tienen que seguir las ordenanzas de su superior, de su capitán. En este caso podríamos decir nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma podríamos preguntarnos, ¿cuál es la cualidad de un obrero? ¿Que llegue cuando le interese a la obra? ¿Tiene que cumplir horario? ¿Qué más? ¿Ser responsable? ¿Qué más? ¿Ser productivo? Muy buen, interesante punto. Tiene que ser obediente a su amo, ¿cierto? Es decir, este concepto obrar tiene que ver con los hijos de Dios que se incorporan a esta viña y que tienen que trabajar para el Señor. No para ganarse nada porque ya el Señor nos ha dado todo, sino para la gloria de Dios. Entonces él sale a buscar obreros para su viña y él establece, ¿no es cierto?, conviene con los obreros en un denario al día. El denario, ya lo dijimos, es una unidad de medida, de moneda. En ese tiempo existían varias unidades monetarias, como el dracma, el estatero, la blanca, el cuarto, los talentos. Entre eso estaba el denario, que era lo que ganaba un jornalero por un día. Cada día se le pagaba un denario. Y se acuerda que lo comentaba, para entender cuánto costaba el perfume que fue derramado en la persona santa del Señor Jesucristo, porque él fue ungido con un perfume de alto costo, de nardo puro, y la mujer ahí rompe el frasco de alabastro y el nardo puro se derrama y toda la habitación se llena de la fragancia, que es un tipo también, una figura del propio Cristo. Donde Cristo está, está su fragancia también. ¿Y qué es lo que ocurría? Había uno falso entre ellos, porque la Biblia también dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Judas era uno de los que no eran de ellos. Y él dijo, ¿cómo este derroche? Hubiésemos vendido este perfume y lo hubiésemos dado ¿a quién? A los pobres. ¿Ya? ¿Para qué vamos a hablar más de Judas, cierto? Político, terrible. ¿Ya? Él no estaba preocupado de los pobres porque él estaba a cargo de la bolsa. Y como él sustraía de la bolsa, ¿qué mejor que los 300 denarios que costaba ese nardo puro se hubiese ido a la bolsa? ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurría ahí, hermanos? Que 300 denarios costaba el perfume, que significa el sueldo de un jornalero de un año prácticamente. O sea, era carísimo. Pero la mujer no escatimó aquello. Maravilloso, ¿cierto? Entonces, el denario era el que iba a recibir cada jornalero trabajando en su viña. Un denario diario, ¿ya? Después, en el versículo número 3, ¿se acuerda que hizo un relojito acá? El Señor salió a buscar, ¿ya? Obreros a la hora tercera del día, que es como las, ¿qué se acuerda? Como las 9 de la mañana, muy bien, 9 de la mañana, muy temprano todavía, ¿cierto? Y resulta que encuentra algunos que estaban en la plaza desocupados. Esto también es interesante, ¿ya? Es decir, un asunto de tiempo y un asunto de la condición del hombre. La primera pregunta, hermano, y es bueno enfatizarla y recordarla. ¿Quién sale en búsqueda de quién? ¿Es el obrero que anda buscando al patrón de la viña, al dueño de la viña? ¿Es el pecador quien busca al Dios Todopoderoso? Eso nos enseñaron en la religión. La Biblia enseña algo muy claro, desde el Génesis. ¿Dónde estás tú? ¿Quién salía en búsqueda de quién? Adán buscaba a Dios. Señor, ¿dónde estás tú? Quiero pedirte perdón por mi pecado, el pecado de mi mujer. Erramos, ¿dónde? No, fue Dios quien salió en búsqueda del pecador perdido. Esa es la tónica, esa es la verdad bíblica. Hermano, no fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Usted dirá, ¿pero cómo si yo fui a una iglesia y me convertí? Ese es un lenguaje típico nuestro, ¿cierto? Pero llevando ese lenguaje a las Escrituras, nos damos cuenta que nosotros no fuimos los que buscamos a Dios. Esto no es una conjetura humana. Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Quién de nosotros podría decir en esta mañana acá, ponerse de pie, usted está equivocado porque yo sí busqué a Dios? Yo sí hice lo bueno. Mientras Pablo y el Señor en toda su, digamos, la exposición de su palabra enseñan lo contrario. Es el dueño de la viña que sale a buscar al hombre. Primer punto, primer principio bíblico. Segundo, ¿cómo estaban los hombres? Desocupados. Esta expresión, hermano, desocupada, también tiene que ver con el estado del hombre antes de nuestra regeneración, es decir, antes de nuestra conversión. Es que es tan fina la palabra en enseñarnos para que aprendamos de que no fuimos nosotros los que nos convertimos, sino que Él nos convirtió, nos hizo girar. Conversión significa giro en 180 grados. Nosotros íbamos en una dirección y pensábamos que esa dirección era la correcta. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y cómo entendemos que, o cómo pudimos entender en ese momento que nuestro destino era la muerte? Porque Él nos convenció de aquello. Juan capítulo 16 dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Y nos viró, nos giró en 180 grados, de manera que vamos ahora caminando en una dirección totalmente distinta, opuesta. Estos hombres estaban desocupados por su propia incapacidad, hermanos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. El rey David decía en el Salmo 51, he aquí, en pecado he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde el vientre de nuestra madre venimos muertos espiritualmente. O sea, tenemos vida carnal, natural, ¿cierto? Pero estábamos muertos en delitos y nuestros propios delitos y pecados. Y Él nos dio vida. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1. Él nos dio vida estando nosotros muertos en vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, no teníamos utilidad para nada. Pero el Señor nos sale a buscar, el Señor sale a buscar a los suyos y nos encuentra desocupados ahí. Y nos manda, ¿cierto?, a trabajar a su viña. ¿Sí o no? Es lo que está señalando acá. Mire cómo le dice en el versículo 4. Y también vosotros a mi viña, yo daré lo que es justo. Y ellos lo pensaron antes. No, hermanos. Y ellos fueron. El llamado irresistible de Dios, hermano. Cuando el Señor te llamó, nunca tú debes pensar a la luz de la palabra, porque hay que distinguir a la luz de la palabra o a la luz de tu razón. A la luz de tu razón, yo acepté al Señor. A la luz de tu razón, yo me convertí. Pero a la luz de la palabra, que es lo que realmente interesa y lo que realmente permanece, es que Él hizo todo. ¿Cierto? El llamado de Dios, hermanos, es eficaz. El llamado de Dios es irresistible, hermanos. Cuando el Señor te llamó, tú no pudiste resistir a su llamado. Voy a poner algunos ejemplos. Cuando Lázaro estaba muerto, ¿cuántos días muerto estaba en la tumba? 4 días. La Biblia se encarga de manifestar el certificado de defunción de Lázaro. Lázaro no estaba con un ataque, como le llaman, cataléptico, temporal, para que la ciencia lo explique. No, estaba 4 días muerto porque ya 4 días muerto, lo dijo la misma Marta, hiede, está con olor a muerto. Estaba en periodo de putrefacción. ¿Y por qué, hermanos, el Señor llegó cuando Lázaro ya llevaba 4 días muerto? ¿Por qué? ¿Con propósito? Porque Él mismo lo permitió. Cuando a Él le notificaron que Lázaro estaba, si usted lee el pasaje anterior, cuando a Él, el Señor Jesús, le notificaron que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, ¿sabe lo que hizo el Señor? Tomó el primer bus y partió a... No, ¿qué es lo que hizo el Señor? Se quedó 2 días más, porque era imprescindible que Lázaro muriera y estuviera certificadamente muerto. Porque Él sabía muy bien que eso que iba a ocurrir ahí era para la gloria de Dios. Así lo dice el Señor. Y cuando llama a retirar la piedra, simplemente le dice: Lázaro, ven fuera. Nada más. ¿Y qué es lo que ocurrió? El muerto, 4 días muerto, en putrefacción, salió. Nadie puede resistir su voz. Juan capítulo 5 dice: porque llegará el día. No es sorpresa. No nos sorprendamos de esto. No es maravilla. No nos maravillemos, porque llegará el día cuando todos los muertos oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, es decir, los creyentes, saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, es decir, los inconversos, saldrán a resurrección de condenación. Pero ningún muerto va a poder resistir la voz del Salvador. Mire, veamos por favor Isaías capítulo 55. Es necesario que usted vea las Escrituras para ser persuadido por ellas mismas. Dice así, Isaías capítulo 55, versículo número 11. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Ya, normalmente lo escuchamos y lo aprendimos así, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Nunca nos enseñaron el pasaje completo. No sé si se acuerda que alguna vez le enseñaron este pasaje. Su palabra no vuelve vacía, su palabra no vuelve vacía. Pero la segunda parte es tan importante como la primera. Y no estamos a autorizarla a que la cortemos o la censuremos, dice. Sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Se entiende? Es decir, si el Señor ha decidido salvar a alguien, ¿ese alguien puede resistir su voluntad? Bíblicamente hablando, no. Romanos capítulo 9 dice: ¿quién ha resistido su voluntad? Ni tú ni yo podemos resistir su voluntad. Esto es soberanía pura, hermano. Bíblica, sí, tal cual, literal. No tiene interpretación. No es una alegoría. No es algo que yo quiera interpretar, no. Usted lo puede leer con sus propios ojos. Él hace lo que quiere cuando su palabra sale de su boca. El obrero es llamado potentemente por el dueño de la viña. ¿Y qué le queda al dueño, al obrero, no es cierto? Acudir al llamado soberano. ¿Se va comprendiendo? Cuando él llama a los pescadores a seguirle, a Pedro, ¿cierto? ¿Qué hacen ellos? Mira, Señor, déjame tu teléfono. Yo voy a pensar bien aquí, voy a ver si me conviene o no, y ahí te llamo. No, no existe eso, hermano. Él llama a los suyos y dice, al instante, dejándolo todo, las redes y todo, le siguieron. Después llama a Mateo, recaudador de impuestos, ven, sígueme. Dejó todo ahí, botado, y le siguió. El llamado de Dios es irresistible. Hermano, el tiempo se nos fue. Con la ayuda del Señor, seguiremos indagando este tema para descubrir más, ¿no es cierto?, riqueza respecto a su soberanía.